Capítulo séptimo. Los musulmanes en España. 1. El ejército musulmán, que penetró en España en el año 711, venció a los degenerados y tiránicos visigodos y ocupó casi toda nuestra península, sin resistencia por parte de los españoles. Se componía de tribus asiáticas y africanas sujetas a un gobernador marroquí, dependiente del califa o emperador de Damasco, que era la capital del reino que los mahometanos habían establecido en la península asiática, conocida con el nombre de Arabia. Por cuanto eran dependientes del califato de Damasco, de Arabia, todos se llamaban árabes. 2. Los musulmanes se portaron bien con los españoles, pero más de una vez les hicieron sufrir las consecuencias del fanatismo religioso mahometano. Los españoles y los visigodos, que continuaron viviendo en los pueblos ocupados por los árabes, fueron designados con el nombre de muzárabes. Los mahometanos que vivieron con los españoles en los pueblos que estos fueron más adelante reconquistando llevaron el nombre de mudéjares. Y aun los mismos árabes llamaron despreciativamente muladíes o renegados a los cristianos que adoptaron la religión de Mahoma. 3. La dominación musulmana, aunque cada año más reducida, existió en la península desde el citado año 711 hasta el 1492, en que fueron despojados de Granada, su último baluarte. Duró, por tanto, 781 años. Para esa larga dominación contribuyeron primeramente las repetidas invasiones de gente africana que venían muchas veces a favorecer a sus correligionarios, y siempre a contrariar los esfuerzos que los españoles hacían para rescatar la libertad de su religión y de su patria. Y en segundo lugar, las ambiciones y desavenencias de los reyes que convirtieron la península en muchas regiones independientes. Aún permanece separada de la madre patria la región de Portugal. 4. La dominación musulmana en España comprende cuatro periodos. Primero, emirato o gobierno dependiente de Damasco, desde 711 a 756. Segundo, emirato independiente con residencia del emir o gobernador en Córdoba, desde 756 a 912. Tercero, califato o reino de Córdoba, desde 912 hasta 1031. Cuarto, desmembración del califato en pequeños reinos y constitución del reino moro de Granada hasta la destrucción de este último, de 1031 a 1492. En el primer periodo, los musulmanes se posesionaron de España, aunque ya empezaron la lucha entre ellos mismos y con los españoles. En el segundo periodo, cultivaron las artes, la agricultura y las ciencias, y adquirieron riquezas, pero perdieron muchos territorios. En el tercer periodo, la dominación árabe alcanzó su mayor grado de esplendor, y los califas crearon centros de instrucción y recreo, favorecieron las bellas artes e hicieron obligatoria la enseñanza. En el cuarto periodo, los musulmanes fueron víctimas de sus propias ambiciones, intrigas y desavenencias, y combatidos por los cristianos, fueron arruinados y aniquilados. 5. Los principales emires dependientes del califato de Damasco fueron Abdelaziz, Ayuf, Al-Hor, Abderrahman el-Gafequí, Okba y Yusuf. Abdelaziz organizó con moralidad y acierto la administración y se casó con la viuda de don Rodrigo, el último rey de los visigodos. Ayuf estableció la residencia de los emires en Córdoba. En tiempo de Al-Hor, los cristianos obtuvieron la primera victoria sobre los musulmanes en la batalla de Covadonga, 718. Abderrahman el-Gafequí se propuso extender la dominación musulmana por toda Europa y fue vencido en Poitiers, Francia, por Carlos Martel. Okba tuvo que reprimir muchas insurrecciones. En tiempo de Yusuf, los musulmanes españoles resolvieron declararse independientes del califato de Damasco y llamaron para esta empresa a un descendiente de la familia de Mahoma, nombrado Abderrahman Omniada, el cual reunió un ejército con el que se apoderó de Sevilla y luego de Córdoba y se declaró emir independiente, año 756. 6. Los emires independientes más notables fueron Abderrahman I, Hishem I, Al-Hakem I, Abderrahman II y Abderrahman III. Abderrahman I respetó la religión, las leyes y las costumbres de los muzárabes. Promovió la cultura intelectual y comenzó la edificación de la gran mezquita de Córdoba. Hisham I, hijo del anterior, tuvo que reprimir muchas sublevaciones hechas por sus hermanos, favoreció el desarrollo de las ciencias y artes y concluyó la mezquita de Córdoba. Al-Hakem I se vio contrariado por las guerras civiles y por los triunfos que iban obteniendo los cristianos. En tiempo de Abderramán II se reunió un concilio en Córdoba y fueron perseguidos y martirizados por su fervor religioso varios cristianos, entre ellos los santos Álvaro, Perfecto, Isaac, Eulogio y el abad Esperaindeo. Abderramán III se llamó rey o califa de Córdoba, 912. 7. Los califas de Córdoba dignos de citarse fueron Abderramán III, Al-Hakem II e Hisham II. Abderramán III fomentó extraordinariamente la ilustración y el bienestar de los pueblos que regía y tuvo que luchar muchas veces con los cristianos, no siempre victoriosamente. Al-Hakem elevó el califato a su mayor grado de esplendor y riqueza. Hisham II nunca gobernó y en su nombre rigió el califato un guerrero célebre llamado por sobrenombre Al-Manzor, que causó horribles devastaciones en los pueblos cristianos, sobre los cuales obtuvo 57 victorias. Se dice que en una batalla que le dieron los reyes de León y de Navarra y el conde de Castilla, fue derrotado. El califato de Córdoba cayó en poder de algunas hordas africanas salvajes y destrozado por la anarquía y por los gobernadores de sus provincias, cada uno de los cuales se declaró rey de la comarca que gobernaba. Desapareció en 1031. 8. De los restos del califato de Córdoba se formaron muchos pequeños estados que han merecido de la historia el nombre de reinos de taifas. Esos reinos fueron batidos, deshechos y aniquilados por los cristianos. En 1238, merced a la benignidad de Fernando III, se fundó el Reino Moro de Granada, que recogió las disueltas huestes musulmanas. Los monarcas de ese reino, entre los cuales se cuenta Mohamed I, a quien se deben la Alhambra, el Generalife y la Torre de la Vela, se declararon vasallos del rey de Castilla en 1246. En 1330, en 1431 y en 1452. En el año 1492, Granada fue ocupada por los reyes católicos, doña Isabel de Castilla y Fernando V de Aragón, y con este memorable y feliz acontecimiento dio término en España la dominación de los musulmanes. 9. Los almorávides, los almohades y los benimerines eran musulmanes de raza africana, que sucesivamente se hicieron dueños de la antigua Mauritania o Marruecos, y que, llamados por los maometanos de España para que les ayudaran en sus guerras con los cristianos, se apoderaron de los territorios que en la península poseían los sectarios de Mahoma. Los almorávides entraron en España en el año 1086 y los almohades en 1146. Desde esta última fecha, los musulmanes de España fueron designados con el nombre de moros. Los benimerines vinieron en 1339. 10. La cultura musulmana alcanzó en España un alto grado de prosperidad en el siglo X. La instrucción pública, la agricultura, las artes mecánicas y el comercio tuvieron gran desarrollo. La gramática, la historia, la poesía, la arquitectura, la astronomía, las matemáticas dieron hombres ilustres, entre los cuales deben citarse especialmente Abderramán I como poeta. Los gramáticos Aben al-Kutia y Abu Ali al-Kali, los historiadores Arif ben Sad, Motarrid ben Omar y Amem ben Jaraf, el médico Aben Cholchol y el astrónomo Aben Zaid. Pero el pueblo musulmán tenía y tiene algunos vicios, como la poligamia, la esclavitud y la servidumbre, que son contrarios a toda moral y a toda civilización progresiva. Y forzosamente hubo de caer y cayó en rápida decadencia, de la que no se ha levantado ni se levantará nunca, porque los pueblos son lo que su religión les permite que sean. Capítulo 8. La Reconquista. 1. Se entiende por reconquista el resultado obtenido en la guerra de cerca de 8 siglos sostenida por los españoles contra los musulmanes para sustraer del poder de estos el territorio de la península y constituir la nacionalidad española. Los españoles tuvieron que conquistar palmo a palmo y lentamente su propia patria. 8 siglos emplearon en la empresa, que hubieran logrado en mucho menos tiempo sin el obstáculo de los intereses particulares de las familias reinantes y de las ambiciones de los magnates. Pero, de todos modos, esa larguísima época de luchas, casi incesante, demuestra la tenacidad y la energía inquebrantable del pueblo español cuando defiende su independencia. 2. La reconquista de España se cuenta desde el año 718, en que los españoles dieron en Asturias la primera batalla a los musulmanes y obtuvieron sobre ellos la primera victoria, hasta el 1492, en que se apoderaron de la ciudad de Granada y pusieron término al poder musulmán en la península. Esa larga época se considera dividida en 4 periodos. El primer periodo, en que dio principio la reconquista, abraza desde 718 a 756. El segundo periodo terminó con la unión de Castilla y de León y comprende desde 757 a 1037. El tercer periodo terminó con la unión definitiva de Castilla y de León y abraza desde 1037 a 1230. El cuarto periodo terminó con la conquista de Granada de 1230 a 1492. 3. En el primer periodo de la reconquista, 718 a 756, algunos españoles fundaron en las montañas pirenaicas un centro que se convirtió en 724 en monarquía de Sobrarbe y más adelante en los reinos de Aragón y de Navarra. Y en las montañas de Asturias, los españoles y algunos visigodos rechazaron y vencieron a los musulmanes en la célebre batalla de Covadonga, año 718, y crearon el reino de Asturias, que fue engrandeciéndose lentamente y que, ya en 756, ocupaba hasta una parte de Galicia y representaba un poder temible para los maometanos. 4. En el segundo periodo de la Reconquista, 756 a 1037, el reino de Asturias se extendió por Galicia, Portugal, León y Castilla y adoptó el nombre de Reino de Oviedo en 760 y de Reino de León en 913. Castilla se hizo independiente del Reino de León y fue regida por jueces y por condes hasta 1035, en que se erigió en reino y en 1037 se unió a León. En el año 800 se creó la República de Andorra. En el 801 el Condado de Cataluña o de Barcelona, que se unió a Francia, y en 894 se declaró independiente. En 831 se creó el Reino de Navarra y en 1035 el Reino de Aragón. 5. En el tercer periodo de la Reconquista, 1037 a 1230, Castilla y León se separaron y se volvieron a reunir varias veces hasta su unión definitiva en 1230. Cataluña y Aragón también se fusionaron. Pertenecieron entonces a León y Castilla todos los territorios de las comarcas de Asturias, Galicia, León y Extremadura y gran parte de Andalucía. En ese periodo, los musulmanes tuvieron el auxilio de los almorávides y almohades, pero sufrieron espantosos desastres e irremediables pérdidas, tales como la de Toledo, que conquistaron los españoles en 1085, y la célebre y renombrada Batalla de las Navas de Tolosa, 16 de julio de 1212, en que para siempre quedó abatido el poder de los maometanos. En 1139, Portugal se declaró independiente de Castilla. En 1137, Aragón y Cataluña constituyeron un solo reino y llevaron a efecto contra los musulmanes varias expediciones gloriosas para la patria española. 6. En el cuarto periodo de la Reconquista, 1230 a 1492, hubo 2 siglos, desde 1252 hasta 1474, en que las guerras civiles absorbieron la mayor parte de las energías Aragón, Navarra y Portugal, en que España estaba dividida y la Reconquista adelantó muy poco. Antes de ese tiempo de inactividad, desde 1230 a 1252, los moros fueron desposeídos de todos sus estados, excepto del Reino de Granada, que propiamente fue creado en 1238 con ayuda de Fernando III. En 1232, las Islas Baleares cayeron en poder de los aragoneses, quienes en 1238 reconquistaron a Valencia, y hasta 1252 se fueron apoderando de toda la región de Valencia y de parte de la de Murcia. En 1236, los castellanos se hicieron dueños de Córdoba y su comarca. En 1246 se apoderaron de Jaén, de todos sus alrededores y de parte de la comarca de Murcia. En 1248, Sevilla, Cádiz, Jerez de la Frontera y casi toda Andalucía, excepto Granada, quedaron bajo el dominio de los cristianos españoles. En 1474, Aragón y Cataluña, por una parte, y León y Castilla, por otra, constituyeron un solo reino, y ya todos los españoles reunidos, excepto portugueses y navarros, dirigieron sus ataques a los maometanos y en 1492 se apoderaron de Granada, último refugio que había quedado en España a los descendientes de los árabes, que en 711 penetraron en nuestra península y vencieron a los visigodos, no a los españoles, a orillas del río Guadibécar y del lago de la Janda. 7. Los hechos más importantes por su trascendencia para el fin de la Reconquista en los 774 años que ésta duró fueron la batalla y victoria de Covadonga en 718, la conquista de Zamora por el ejército cristiano en 879, una victoria obtenida por los castellanos en Simancas, Valladolid, sobre el califa Abderramán III en 939, la reconquista de Toledo en 1085, de Huesca en 1096 y de Zaragoza en 1118, la fusión de Cataluña y Aragón en 1137, la derrota que sufrieron los musulmanes en las Navas de Tolosa en 1212, todo el reinado de Fernando III de Castilla de 1217 a 1252 y casi todo el reinado de Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, de 1217 a 1276 y, por último, la toma de Granada en 1492. 8. Los héroes más renombrados de la Reconquista fueron Don Pelayo, rey de Asturias, de 718 a 737. Alfonso III, rey de Asturias, 866 a 909. Ramiro II, de León, el vencedor de Abderramán III en Simancas. Alfonso VI, el conquistador de Toledo. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, que sostuvo muchas batallas contra los almorávides y conquistó a Valencia en 1094. Aunque los almorávides la volvieron a ganar en 1102. Pedro Sánchez, rey de Aragón, 1094 a 1104. Alfonso I de Aragón, 1104 a 1134. Alfonso VIII, el de las Navas. Fernando III el Santo, rey de Castilla. Jaime I el Conquistador, rey de Aragón. Gonzalo Fernández de Córdoba, ilustre guerrero, que tomó parte muy importante en la conquista de Granada, y los reyes católicos, doña Isabel I y Fernando V, conquistadores de la ciudad de Granada. Capítulo noveno, siglo VIII. 1. Centro de resistencia pirenaica y monarquía de Sobrarbe. Los vascos de las montañas pirenaicas de Navarra y Aragón no se sometieron nunca al poder de los visigodos, y precisamente estaban en guerra con estos al ocurrir la invasión árabe en 711. Entonces acordaron leyes para gobernarse sin rey y constituirse en centro de resistencia contra los musulmanes. Pero las exigencias de la guerra les obligaron a darse un jefe en 714, el cual, hacia el año 734, tomó el nombre de rey de Sobrarbe. El jefe se llamaba García Jiménez. Este, al frente de cristianos procedentes de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Ribagorza, se apoderó de la ciudad de Ainsa y de sus tierras limítrofes y continuó su conquista hasta más allá de la montaña de Arbe. El territorio conquistado recibió el nombre de Sobrearbe o Sobrarbe, y el caudillo conquistador fue proclamado rey. Le sucedió en 758 García Íñiguez, que se tituló rey de Pamplona, aunque los musulmanes le despojaron de los territorios que el rey de Sobrarbe y Ribagorza llegara a poseer en Navarra. García Íñiguez murió en 802. 2. Los reyes de Asturias durante el siglo VIII fueron Don Pelayo, año 718, Fabila, 737, Alfonso I el Católico, 739, Fruela I, 757, Aurelio, 768, Silo, 774, Mauregato, 783, Bernardo I el Diácono, 788, y Alfonso II, 791. 3. Reunidos muchos hispanorromanos, que al ocurrir la invasión musulmana se habían refugiado en las montañas de Asturias, proclamaron por jefe a don Pelayo y le dieron el título de rey, después de una victoria obtenida sobre los árabes en la batalla de Covadonga. Don Pelayo tal vez fuera español, como parece indicarlo su nombre latino, Pelagius, y quizá fuera de origen visigodo, porque solamente los visigodos disponían, en Asturias, de recursos para preparar armas de combate y medios de resistencia contra los musulmanes. Los españoles esperaron a los maometanos en sitio ventajoso, al pie del monte Auseba, y cuando aquellos les atacaron, se replegaron hacia la cueva de Covadonga, en cuya entrada se dio la famosa batalla en la que los árabes y sus auxiliares africanos quedaron vencidos. Proclamado rey de Asturias don Pelayo, este comenzó a organizar su pequeño reino, comprendido solamente entre las montañas de Asturias y el mar Cantábrico. El rey don Pelayo murió en Cangas en 737. 4. Los asturianos eligieron por sucesor de don Pelayo a un hijo de este, llamado Fabila, quien se concretó a gobernar en paz y murió devorado por un oso a los 2 años de reinado. 5. Elevado al trono por elección del pueblo Alfonso I el Católico, yerno de don Pelayo, los cristianos españoles llevaron sus armas victoriosas contra los maometanos a Galicia, a Portugal y a las provincias vascongadas, y el reino de Asturias se extendió considerablemente. Alfonso I restauró el culto católico y fundó varios templos. Murió en 756. 6. Fruela I, hijo del anterior elegido rey, tuvo que rechazar varias sublevaciones de los alaveses, de los asturianos y de los gallegos. Este rey fundó a Oviedo y murió en una sublevación popular. 7. Fruela I sucedió por elección a Aurelio, que reinó 6 años y no hizo nada que merezca referirse. Murió en 774. 8. Elegido Silo a la muerte de Aurelio, creyó conveniente vivir en paz con los árabes, pero hizo la guerra a los gallegos. Murió en 783. 9. Mauregato ocupó el trono por medio de la violencia en el año 783 y reinó hasta 789. En esos 6 años no hizo nada importante para la nación. Se dice que, con objeto de vivir en paz con los musulmanes, entregó a estos un vergonzoso tributo anual. 10. Por elección de los empleados en el gobierno y en la casa del rey, fue elevado al trono un sacerdote llamado Beremundo o Bermudo, a pesar de que algunas leyes que estaban vigentes prohibían esa designación. Su reinado fue también infecundo para el progreso y para la reconquista. Bermudo I el diácono cedió el poder en 791, con aprobación de los nobles o privilegiados, en favor de Alfonso, hijo del rey Fruela I. 11. Alfonso II extendió considerablemente el reino por Castilla y las provincias vascongadas. Venció a los musulmanes en una batalla dada en Lutos, Lugo, y llevó sus conquistas hasta Lisboa. Fue expulsado del trono y encerrado en un monasterio porque se hicieron sospechosas para la integridad de la patria las relaciones que tenía con el emperador Carlomagno. Pero repuesto nuevamente en el trono, realizó nuevas conquistas en territorio de los musulmanes, mejoró el gobierno y administración del Estado, promovió el estudio y concedió grandes beneficios a la Iglesia Católica. Murió en 842. 12. Los francos, llamados por el valí de Zaragoza y por algunos otros musulmanes enemigos del emir Abderramán I, penetraron en España en el año 778, dirigidos por el caballero Roldán y por el rey de Francia, Carlomagno. Pero perseguidos por Abderramán y privados de los auxilios que esperaban recibir de los musulmanes zaragozanos rebeldes, se volvieron a Francia. Por el camino hicieron innumerables destrozos y robos, y los navarros, para despojarlos del botín que llevaban y para castigarlos por haber destruido los muros de Pamplona, les salieron al encuentro en el desfiladero de Roncesvalles, en los montes Pirineos, donde los castigaron con dureza, les causaron numerosos muertos y les quitaron las riquezas de que se habían apoderado en las ciudades españolas. En la batalla de Roncesvalles se distinguió el intrépido guerrillero Bernardo del Carpio. Otra vez volvió a España Carlomagno en tiempo del rey de Asturias, Alfonso II. Capítulo X. Siglo IX. 1. Los reyes de Asturias en el siglo IX fueron, además de Alfonso II, que reinó desde 791 hasta 842, Ramiro I, 842, Ordoño I, 850, y Alfonso III el Grande, cuyo reinado comenzó en 862 y terminó en el año 909. 2. Ramiro I era hijo de Bernardo el Diácono y fue elegido para suceder a Alfonso II a la muerte de este. En tiempos de Ramiro I fueron rechazados unos invasores normandos que habían desembarcado en Galicia. Se dieron dos batallas a los árabes y se edificaron varios templos. Ramiro tuvo que atender a varias rebeliones que le promovieron los nobles, capitaneados por Nepociano, que se titulaba conde de Asturias. Murió Ramiro en el año 850. 3. Ordoño I aumentó su reino en varias expediciones que hizo por tierras de Salamanca y de Portugal hasta cerca de Lisboa. Venció a los musulmanes en la batalla de Clavijo, año 860, y rechazó una nueva invasión de los normandos. También tuvo que reprimir una sublevación de los vascones de Álava. Los maometanos consiguieron apoderarse de varios territorios de Álava, Navarra y Galicia. Ordoño murió en 862. 4. Alfonso III, hijo y sucesor de Ordoño I, mereció el sobrenombre de Grande porque obtuvo sobre los árabes numerosas victorias. Incorporó al reino de Asturias toda la comarca de León, una gran parte de Castilla hasta Sierra Morena y el sur de Portugal, y organizó el gobierno interior del estado. En el año 873 venció a los musulmanes que habían penetrado en el reino de Asturias. En 876 los volvió a vencer en Galicia y los persiguió hasta el sur de Portugal. En 879 les arrebató la ciudad de Zamora y llegó con sus ejércitos victoriosos hasta las ramificaciones de Sierra Morena. En 883 quedaron incorporados al reino de Asturias las ciudades de Toro, Simancas, otras muchas del Pisuerga y del Duero y todas las de la región de Álava. En tiempos de paz, Alfonso III atendió al régimen interior de su ya importante reino. 5. Los reyes de Sobrarbe en el siglo IX fueron Fortunio Garcés, 802, y Sancho Garcés, 815-833. Fortunio Garcés se llamó rey de Sobrarbe y de Pamplona. En su tiempo Carlomagno, que desde el año 800 usaba el título de emperador de los romanos, pasó los Pirineos de acuerdo con Alfonso II de Asturias. Fundó la República de Andorra, que aún subsiste, protegida por Francia y España, y aún pudiendo realizar sus proyectos de apoderarse de nuestra península, regresó a Francia. Sancho Garcés, llamado también rey de Sobrarbe y de Pamplona, se vio atacado por los musulmanes y perdió la vida en compañía de otros capitanes de Sobrarbe, Navarra y Aragón en el año 833. Desde entonces, el reino de Sobrarbe se descompuso en el reino de Navarra y los condados de Aragón y Ribagorza. 6. El primer rey de Navarra, año 833, fue Íñigo Arista, hijo del conde Jimeno, de Pamplona. Sostuvo algunas guerras con los francos y dejó el gobierno a su hermano García Jiménez. A este sucedió un hijo de Íñigo Arista, llamado García Íñiguez, año 860, el cual sufrió muchos reveses en las guerras que los musulmanes le promovieron. Un hijo de García, llamado Fortún, estuvo cautivo de los maometanos en Córdoba durante 20 años. En el año 885 sucedió a García Íñiguez su hijo Fortún Garcés, el cual vivió alejado de los asuntos del gobierno y aún se encerró en un claustro donde vivió hasta el año 901. 7. Los condes de Aragón y los de Ribagorza eran dependientes del reino de Sobrarbe hasta el año 833, en que aquel reino se deshizo bajo los rudos golpes de los maometanos y las ambiciones de los magnates. Los condes de Aragón fueron Aznar Galíndez, Galindo Aznárez, Aznar Galíndez II, que conquistó a Jaca, y Galindo Aznar II, que tuvo una hija llamada Andregoto, la cual casó con García Sánchez, rey de Pamplona. Los condes de Ribagorza, dignos de citarse, fueron Armentario, Artalgario, Bernardo I y Bifredo. El condado de Ribagorza se fusionó con el condado de Barcelona. 8. Hacia el año 800, el emperador Carlomagno se apoderó de algunas ciudades importantes, situadas entre los Pirineos y la confluencia de los ríos Ebro y Segre. Ese territorio, sujeto al dominio de los francos o franceses, recibió el nombre de Marca Hispánica. En tiempos de Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, 815, se formó un ducado de Barcelona compuesto de una provincia francesa llamada Septimania y de la Marca Hispánica. Pero en 864, el rey francés Carlos el Calvo dividió aquel ducado en dos condados, el de Narbona y el de Barcelona. Este último se hizo independiente de Francia hacia el año 880. Se dice que los franceses denominaron Gotlandia, tierra de godos, al condado de Barcelona. De aquella palabra se formó Gotalania y de esta Cataluña. El condado de Barcelona fue creado por un rey de Francia hacia el año 864. Bifredo el Belloso, año 880, fue el primer conde independiente y le sucedió en el año 898 Bifredo II, llamado también Borrell I. Los dos sostuvieron guerras con los maometanos, a los cuales arrojaron del campo de Tarragona. 9. La comarca de Castilla dependía de los reyes de Asturias, quienes la regían por medio de gobernadores o condes. Recibió el nombre de Castilla por los muchos castillos que los reyes de Asturias tuvieron que levantar en el territorio respectivo para defenderlo de los musulmanes. Los condes de Castilla, de quienes se tienen algunas noticias, son Rodrigo, fundador de la ciudad de Amaya, y Diego Rodríguez Porcellos, fundador de la ciudad de Burgos. Capítulo undécimo. Siglo X. 1. Reinaba en Asturias Alfonso III el Grande al empezar el siglo X. Los hijos de este rey tramaron una conspiración contra su padre. Se hicieron dueños de algunos castillos y encendieron en el reino la guerra civil. Alfonso III renunció al gobierno en favor de sus hijos, que se llamaban García, Ordoño, Fruela, Gonzalo y Ramiro, y se retiró a la ciudad de Zamora, pero pidió permiso a su hijo García para atacar los musulmanes de Toledo, y obtenida sobre ellos una ruidosa victoria, volvió a Zamora, donde murió aquel mismo año, que era el 909. 2. Los hijos de Alfonso III se repartieron el estado que su padre había gobernado y engrandecido. García tomó el título de rey de León y se quedó con esa comarca, de la cual fue capital desde entonces la ciudad de León, palabra que procede de la voz legión. Ordoño se encargó del gobierno de Galicia y parte de Portugal. Fruela se hizo dueño de Asturias, menos Oviedo. Gonzalo, sacerdote, se llamó arcediano de Oviedo y Ramiro, aunque nada heredó, usó el título de rey. 3. Reino de León. Los reyes de León en el siglo X fueron García, 909, Ordoño II, 914, Fruela II, 924, Alfonso IV, 925, Ramiro II, 931, Ordoño III, 950, Sancho I el Craso, 955, Ramiro III, 967, Bermudo II el Gotoso, 984 y Alfonso V, 999. El gobierno de Galicia y Portugal quedó incorporado al Reino de León en 914 y el de Asturias en 924. El Reino de León comprendía entonces, es decir, en 924, las comarcas de Galicia y parte de Portugal, Asturias, León, parte de Extremadura, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y las provincias vascongadas. 4. García, primer rey de León, hizo algunas excursiones por tierras de musulmanes. A su muerte, en 914, fue elegido por los nobles Ordoño, que gobernaba entonces a Galicia. Ordoño II venció a los maometanos, mandados por Abderramán III, en San Esteban de Gormaz, Soria, pero fue vencido en el desfiladero de Mutonia, y en 920 el mismo Abderramán venció a los ejércitos cristianos de Ordoño de León y de Sancho de Navarra en Valdejunquera, Navarra. En 923, por orden del rey Ordoño II, fueron ejecutados 4 condes o gobernadores de Castilla porque no habían acudido con sus tropas a la guerra y habían sido causa indirecta de la derrota de Valdejunquera. 5. Fruela II, hermano de los dos anteriores y gobernador de Asturias, reinó solamente un año y en ese tiempo mandó algunos auxilios al rey Sancho de Navarra. Alfonso IV, hijo menor de Ordoño II, en 925 fue elevado al trono, como los anteriores, por elección de los notables o nobles del reino. Alfonso IV no gobernó en todo el territorio del reino de León, porque fue desposeído por un hermano suyo, Sancho de nombre, de parte de Galicia y aún de la misma ciudad de León. En el año 931 tomó el hábito de monje en el monasterio de Sahagún. 6. Ramiro II se apoderó de Majerit, Madrid, en 932, con ayuda de Fernán González, conde de Castilla. Obtuvo una victoria sobre los musulmanes en Osma, 933, y auxiliado por los navarros, consiguió otra importantísima victoria cerca de Simancas sobre Abderramán III, 939, pero no pudo impedir que los maometanos se apoderaran de Medinaceli. El conde Fernán González se sublevó contra Ramiro en 940. Aquel fue vencido y reducido a prisión, aunque al cabo obtuvo la libertad y aún consiguió casar a Urraca, su hija, con Ordoño, hijo de Ramiro II. Este murió en 950. 7. Ordoño III fue combatido por algunas rebeliones que levantaron contra él su hermano Sancho, gobernador de Burgos, y su suegro Fernán González, gobernador o conde de Castilla. Los musulmanes se aprovecharon de esas guerras civiles promovidas por los individuos de la familia real y se apoderaron de algunos territorios. Ordoño murió en 955. El sucesor de Ordoño fue su hermano Sancho I el Craso, o el Gordo, el cual, combatido también por Fernán González, que deseaba poner en el trono a otro Ordoño, segundo esposo de su hija Urraca, la viuda de Ordoño III, se vio obligado a huir y refugiarse primeramente en la corte del rey de Navarra, y después en Córdoba, donde se curó de su obesidad y donde el califa Abderramán III le ofreció un ejército de musulmanes con el cual rescató el trono en 960, si bien tuvo que entregar al califa 10 castillos. Desde 961, en que comenzó el reinado de Al-Hakam, sucesor de Abderramán III, tuvo que sostener algunas batallas con los musulmanes. También tuvo que rechazar una nueva invasión de los normandos y apaciguar una sublevación en Galicia. Sancho I murió envenenado en 967. 8. Ramiro III fue designado para rey, aunque era de menor edad, a la muerte de su padre Sancho I, pero gobernaron el estado la madre y una tía de Ramiro, llamadas Doña Teresa y Doña Elvira. En su tiempo hubo distintas sublevaciones de los próceres de León, Galicia y Castilla, varias incursiones de los musulmanes y una invasión de los normandos, que otra vez fueron rechazados. Murió en 984. Sucedió a Ramiro un hijo de Ordoño III, llamado Bermudo II el Gotoso, el cual no supo o no pudo impedir que los musulmanes dirigidos por Almanzor, aprovechándose de las discordias de los cristianos, se apoderaran de casi todo el reino de León y volvieran a extenderse por toda la península. En el último año del siglo murió Bermudo II y lo heredó su hijo Alfonso V, que ocupó el trono a la edad de 5 años. 9. Condado de Castilla. Dependía del reino de León, llamado antes Reino de Asturias. En 925 4 condes fueron condenados a muerte por el rey Ordoño II. Entonces los castellanos dieron sus votos y poderes a Nuño Rasura y Laín Calvo para que los gobernaran con nombre de jueces. Pero en 930 se hallaba al frente de Castilla el conde Fernán González, quien se sublevó contra los reyes de León y consiguió la independencia de Castilla hacia el año 932, aunque en 940 fue preso por el rey Ramiro II. García Fernández sucedió a Fernán González en el condado de Castilla y a aquel siguió en 945 su hijo Sancho Garcés, nombrado Sancho el de los buenos fueros, porque reconoció a los pueblos distintos derechos, exenciones y beneficios llamados fueros y consignados en documentos que recibían el nombre de Cartas Pueblas. Esos fueros son la base de las libertades municipales de Castilla y aun de los derechos individuales consignados en la ley fundamental que hoy lleva el nombre de Constitución del Estado. 10. Navarra y Aragón. Los reyes de Navarra en el siglo X, además de Fortún Garcés, que reinó hasta 905, fueron Sancho Garcés I, que se apoderó de una parte de Aragón y de algún territorio del sur de Francia. 905 a 925. Jimeno Garcés, hermano del anterior, 925 a 931. García Sánchez, hijo de Sancho Garcés, 931 a 970, el cual casó con doña Anderegoto, hija del conde Galindo de Aragón, y por este casamiento Navarra y el condado de Aragón se fusionaron y constituyeron un solo reino. A los reyes doña Anderegoto y García Sánchez sucedió Sancho II, Abarca, rey de Navarra y Aragón, 970 a 994, el cual obtuvo algunas victorias sobre los musulmanes y recibió el sobrenombre de Abarca por la clase de calzado que dio a sus tropas. García Sánchez II, hijo del anterior, reinó hasta el año 1000. 11. Condado de Barcelona. Los condes independientes de Barcelona en el siglo X fueron Suniario, 912, que rechazó a los musulmanes fronterizos, Borrell II, 954, que agregó a su condado varios territorios, y Ramón Borrell, 992, que tomó a los musulmanes algunas tierras hacia los ríos Ebro y Segre. Capítulo duodécimo. Siglo XI. 1. Condado de Castilla. El conde Sancho, el de los buenos fueros, gobernó en Castilla hasta el año 1021, en que murió. Le sucedió su hijo García II, que fue asesinado en el año 1029, en León, a donde había ido para casarse con doña Sancha, hermana del rey Bermudo III. El condado de Castilla quedó entonces incorporado a Navarra por la bravura del rey de Navarra, Sancho III, que estaba casado con doña Mayor, hermana y heredera del asesinado conde don García. 2. Reino de León y de Castilla. En el siglo XI fueron reyes de León Alfonso V, de 999 a 1027, y Bermudo III, de 1027 a 1037, y fueron reyes de León y Castilla Fernando I, 1037 a 1065, Sancho II el Fuerte, 1065 a 1072, y Alfonso VI, 1072 a 1109. El condado de Castilla estuvo gobernado por Sancho el Mayor de Navarra hasta 1035, en que lo recibió como herencia con el título de rey Fernando, hijo de doña Mayor de Castilla y de Sancho el Mayor de Navarra. Fernando había casado con Sancha, hermana de Bermudo III, de León, y al morir este en 1037, precisamente en guerra con su cuñado, los leoneses proclamaron por reyes a doña Sancha, de León, y a su esposo Fernando I de Castilla. 3. Alfonso V comenzó a reinar bajo la tutela de Menendo González, conde de Galicia. Cuando llegó a la mayor edad, dedicó su atención a los asuntos eclesiásticos y a la organización política y civil del Estado. Reunió un concilio en León en el año 1020. Otorgó fueros a las ciudades y murió en el sitio de Viseu, Portugal, en el año 1027. Le sucedió su hijo Bermudo III, quien se vio acometido y despojado de parte de los territorios de León por Sancho III, el Mayor de Navarra. Muerto este en 1035, Bermudo trató de recuperar lo que había perdido y con ese intento penetró en los nuevos límites de Castilla. Pero Fernando I, su cuñado, le salió al encuentro con un ejército y Bermudo quedó vencido y muerto en los campos de Tamarón, 1037. 4. Fernando I reconquistó muchas ciudades y territorios en Portugal, Extremadura, León, Castilla y Valencia. Hizo tributarios suyos a los reyes maometanos de Toledo, Badajoz y Sevilla, y al emir de Zamora. También tuvo que sostener una guerra con su hermano García, rey de Navarra, al que venció, y cometió el grave error de disponer que a su muerte el reino, como si fuera una propiedad particular, fuera repartida entre sus hijos Sancho, Alfonso, García, Urraca y Elvira. 5. En 1065, al ocurrir la muerte de Fernando I, el reino fue dividido entre los hijos de aquel rey. Sancho fue proclamado rey de Castilla, Alfonso de León, García de Galicia, Urraca se quedó con el dominio de la ciudad de Zamora y Elvira con el de la ciudad de Toro. Pero a los 3 años, en 1068, quedó Sancho en posesión de León y de Galicia y Elvira le entregó la ciudad de Toro. Todo el reino de Fernando, excepto la ciudad de Zamora, volvió a unirse. 6. Sancho II el Fuerte hizo la guerra contra sus hermanos y, teniendo puesto sitio a la ciudad de Zamora, fue muerto alevosamente por un fingido desertor de aquella plaza llamado Bellido Dolfos. Sancho había pretendido primeramente apoderarse de algunas plazas de Navarra y fue vencido en la batalla de Viana por los Reyes Unidos de Navarra y Aragón. Luego atacó y desposeyó de León a su hermano Alfonso, quien fue preso y mandado al castillo de Burgos, 1071, de donde huyó a Toledo para buscar refugio entre los creyentes de Mahoma, gobernados por Al-Mamún. Seguidamente, Sancho atacó a Toro, de la cual se posesionó, y dirigió sus armas contra Zamora, defendida en favor de Doña Urraca por Arias Gonzalo. En el sitio de Zamora tomó parte el bravo don Rodrigo Díaz de Vivar, quien no pudo evitar que el rey Sancho fuera víctima de la alevosía y traición de Bellido Dolfos. Sancho II murió en 1072. 7. Alfonso VI reconquistó a Toledo, 1085, a Santarém, Lisboa y Cintra, 1093. Defendió la fortaleza de Aledo entre Lorca y Murcia. Hizo contra los maometanos varias expediciones por casi toda la península. Experimentó una terrible derrota en Zalaca, Badajoz, octubre de 1086. Hizo obligatorio el ritual romano con autoridad pontificia y después de haber sabido la completa derrota que sufrieron los cristianos en Uclés, en la cual murieron el único hijo varón de Alfonso VI y 7 condes o capitanes que le acompañaban, el conquistador de Toledo murió el 30 de junio de 1109. En tiempo de Alfonso VI vivieron García Jiménez, gobernador de la fortaleza de Aledo, y Rodrigo Díaz de Vivar, llamado por sus proezas el Cid Campeador. 8. Reino de Navarra y Aragón. Los reyes de Navarra y Aragón durante el siglo XI fueron Sancho III el Mayor, que reinó desde 1000 a 1035 y dejó su estado dividido entre sus hijos García, rey de Navarra, desde 1035, Fernando I, rey de Castilla desde 1035 y de Castilla y León desde 1037, Ramiro, rey de Aragón desde 1035 a 1063, Sancho IV, rey de Navarra hasta 1076, en que murió. Sancho Ramírez, rey de Aragón desde 1063 hasta 1076, en que fue nombrado también rey de Navarra, y rey de Navarra y Aragón desde 1076 hasta 1094, en que murió de un flechazo en el sitio de Huesca. Ese rey obtuvo muchos triunfos sobre los maometanos. Sucedió a Sancho Ramírez su hijo Pedro Sánchez, que arrancó del poder musulmán las ciudades de Huesca y Barbastro. Murió en 1104. 9. Condado de Cataluña. Ese condado independiente fue gobernado en el siglo XI por Ramón Borrell II, que ocupó el poder hasta 1018. Berenguer Ramón I el Curvo, que reconoció y confirmó las libertades de los catalanes, y murió en 1035. Ramón Berenguer I el Viejo, el cual extendió sus dominios por Lérida, Tortosa y Tarragona, y merece en la historia un nombre honrosísimo por la compilación que hizo de las leyes del pueblo catalán. Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, hijos del anterior, los cuales comenzaron a reinar juntos hasta que el primero fue asesinado por el segundo. Este último conquistó la plaza de Tarragona. En 1096, los catalanes pusieron al frente de su condado a Ramón Berenguer III el Grande. 10. Los usajes de Cataluña son la compilación de leyes que hicieron los catalanes en tiempo de Ramón Berenguer I, con beneplácito de este y con aprobación de las Cortes reunidas en Barcelona en 1068. En esas leyes se afirman las libertades públicas y las franquicias de los pueblos. Capítulo decimotercero. Siglo XII. 1. Reino de León y Castilla hasta 1157. Desde el año 1100 hasta el 1157, en que León y Castilla volvieron a separarse, gobernaron ese reino Alfonso VI hasta 1109, su hija Doña Urraca hasta 1126 y Alfonso VII hasta 1157. En esa fecha el reino fue dividido entre Fernando y Sancho, hijos de Alfonso VII. Reino de León desde 1157. El Reino de León desde 1157 fue gobernado por Fernando II hasta 1188 y por Alfonso IX hasta 1230. Reino de Castilla desde 1157. El Reino de Castilla desde 1157 fue gobernado por Sancho III hasta 1159 y por Alfonso VIII hasta 1214. 2. Alfonso VI casó a sus dos hijas, Urraca y Teresa, con dos primos borgoñones, de Borgoña, región de Francia, llamados Raimundo y Enrique, a los cuales nombró gobernadores o condes de Galicia y de Portugal, respectivamente. Pero a la muerte de Alfonso VI, ocurrida en 1109, las dos hermanas quisieron ser reinas, y como Urraca fuese proclamada reina de Castilla y León, Teresa aspiró a ser reina de Portugal. Entonces tramó varias conspiraciones, a las cuales llevó a su marido y más tarde a su hijo Alfonso Enríquez. 3. Doña Urraca produjo en Castilla muchas perturbaciones y dio motivo a sublevaciones sostenidas por algunos prelados y nobles partidarios de Alfonso Raimúndez, hijo de Doña Urraca y de su primer marido Raimundo de Borgoña, y por Alfonso I de Aragón, segundo esposo de Doña Urraca. También en su tiempo comenzaron las guerras entre Castilla y la provincia de Portugal por las ambiciones de la otra hija de Alfonso VI, Doña Teresa, y de su hijo Alfonso Enríquez. Doña Urraca murió en 1126. 4. Alfonso VII redujo a la obediencia a algunos magnates que se le habían sublevado y a su tía Doña Teresa. Perdonó a su primo Alfonso Enríquez sus intentos de independencia. Ajustó la paz con el rey de Aragón, Alfonso el Batallador, 1129. Aumentó sus estados a expensas de Aragón y Navarra. Hizo una excursión a Andalucía, derrotando en varias ocasiones a las huestes de los almorávides. Reunió cortes en Palencia, 1130, y en León, 1135. Reconquistó a Almería, 1147, ayudado por otros príncipes cristianos de la península y por las escuadras de Génova y Pisa, y auxilió al conde de Barcelona para reconquistar de los musulmanes las ciudades de Tortosa, Lérida, Fraga, Mequinenza y otras. En tiempos de Alfonso VII, los maometanos, combatidos por todas partes, llamaron en su auxilio a los almohades africanos, y estos se hicieron dueños, en 1146, de todos los territorios en que dominaban los almorávides. Como estos se habían apoderado en 1086, de las conquistas de los antiguos árabes y marroquíes, vencedores de los visigodos. Desde esa fecha, a los musulmanes se dio el nombre de moros. 5. El gobernador o conde de la provincia de Portugal, Alfonso Enríquez, al frente de algunos soldados, obtuvo sobre los moros en Urique una victoria en 1139, y con motivo de ella se hizo llamar rey. Desde 1179 fue reconocido el nuevo reino de Portugal. Alfonso VII murió en 1157 y dejó dispuesto que el reino que había gobernado se dividiera entre sus hijos Fernando y Sancho. De este modo, el reino de León y Castilla se dividió en tres partes. Reino de León, gobernado por Fernando II. Reino de Castilla, gobernado por Sancho III. Reino de Portugal, gobernado por Alfonso Enríquez. 6. Fernando II de León se vio atacado por Alfonso Enríquez de Portugal, a quien cogió prisionero y a quien perdonó, y aún más adelante auxilió contra los almohades. Fernando II murió en 1188. Le sucedió su hijo Alfonso, el cual sostuvo guerras con castellanos y portugueses, y también con los moros, a quienes ganó las plazas de Cáceres y Mérida. Casó con doña Berenguela, hija de su primo Alfonso VIII, y de este matrimonio nació Fernando III, que en 1217 fue elegido rey de Castilla y en 1230 fue proclamado rey de León. Este rey, don Alfonso de León, figura en la historia de España con el nombre de Alfonso IX. 7. Sancho III, rey de Castilla, reinó solamente en el año 1158 e hizo sufrir a los moros una terrible derrota. Le sucedió su hijo Alfonso VIII, de menor edad, bajo la tutela de las familias de los Lagas y los Castros, quienes promovieron en el país muchísimos disturbios. Declarado mayor de edad por las Cortes, celebradas en Burgos en 1170, tuvo guerras con el rey de Navarra y con el de León. Ganó a los moros la ciudad de Cuenca. Incorporó a Castilla las provincias de Álava, Guipúzcoa y Logroño. Otorgó fueros a muchos pueblos. Sufrió una desastrosa derrota en Alarcos, 19 de julio de 1195. Protegió las ciencias y las letras. Fundó la Universidad de Palencia. Favoreció al clero y fundó muchos monasterios y templos. Alfonso VIII lleva en la historia el sobrenombre de el de las Navas, porque organizó y llevó a cabo una cruzada contra la morisma y dirigió la célebre batalla de las Navas de Tolosa, 16 de julio de 1212, en que los moros quedaron vencidos y destrozados. En esa batalla murieron 200.000 musulmanes. Don Alfonso murió en 1214. 8. Navarra y Aragón. Alfonso I el Batallador reinó en Navarra y Aragón desde 1104 hasta 1134. Dio a los musulmanes 29 batallas y les ganó muchas plazas. A su muerte se reunieron cortes en Borja, Zaragoza, para designar el sucesor y eligieron por rey a Ramiro II, hermano de Alfonso I. Pero los navarros se separaron de Aragón y nombraron por rey de Navarra a García Ramírez. 9. Reino de Aragón. Ramiro II, rey de Aragón en 1134, viéndose acometido por Alfonso VII de Castilla, le cedió algunos territorios de Aragón. En 1137 renunció la corona en las Cortes de Huesca y además casó a una hija suya de 2 años con el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, hecho que determinó la unión de Aragón y Cataluña. 10. Reino de Navarra. García Ramírez, rey de Navarra desde 1134, elegido en las Cortes de Pamplona, tuvo guerras con Aragón y Castilla. Luego le siguió en el gobierno su hijo Sancho VI, el Sabio, que también tuvo guerras con Castilla y Aragón, y perdió La Rioja o provincia de Logroño. Le sucedió en el trono en 1194 su hijo Sancho VII el Fuerte. 11. Reino de Aragón y Cataluña. Al empezar el siglo XII, era conde de Barcelona Ramón Berenguer III, el cual causó a los musulmanes muchas derrotas y fomentó la marina militar de Cataluña. A su muerte, ocurrida en 1131, le siguió en el gobierno su hijo Ramón Berenguer IV, quien por casamiento que hizo con Petronila, hija de Ramiro II de Aragón, se encontró desde 1137 al frente de Aragón y Cataluña. Murió en 1162. Alfonso II, rey de Aragón y Cataluña, era hijo de Ramón Berenguer IV de Cataluña y de doña Petronila de Aragón. Agregó a su reino muchos territorios del sur de Francia, tales como la Provenza y el Rosellón. Estableció cuantiosas rentas en favor de monasterios y dejó por heredero a su hijo Pedro. Capítulo 14. Siglo XIII. 1. Unión definitiva de Castilla y León. Al empezar el siglo XIII gobernaba en Castilla el rey Alfonso VIII, el de las Navas, y en León su yerno Alfonso IX. Alfonso VIII murió en 1214, 2 años después de la memorable batalla de las Navas, y le sucedió en el reino de Castilla su hijo Enrique I, menor de edad, bajo la tutela de su madre, y por fallecimiento de ésta, bajo la tutela de su hermana mayor, doña Berenguela, esposa de Alfonso IX de León. El niño Enrique murió en 1217, según se dijo, a consecuencia del golpe de una teja que cayó sobre su cabeza, hallándose jugando en el palacio del obispo de Palencia. Las Cortes, reunidas en Valladolid, nombraron reina a doña Berenguela, pero ésta renunció en favor de su hijo Fernando y, aprobada la renuncia por las Cortes, fue proclamado en 1217 rey de Castilla Fernando III, que en 1230, por muerte de su padre Alfonso IX de León y aclamación de los leoneses, fue reconocido como rey de Castilla y de León. De esta manera se efectuó felizmente la unión definitiva de León y Castilla. 2. Reino de Castilla y León. Fueron reyes de León y de Castilla en el siglo XIII Fernando III el Santo, hasta 1252, Alfonso X el Sabio, hasta 1281, Sancho IV el Bravo, hasta 1295, y Fernando IV el Emplazado, que reinó desde 1295 hasta 1312. 3. El reinado de Fernando III el Santo fue uno de los más felices y brillantes de la historia de nuestra patria, y coincidió con el de Jaime I de Aragón, que fue uno de los más fecundos en hechos gloriosos para España. Fernando III arrancó del poder de los moros las regiones de Córdoba, Jaén y Sevilla, e hizo tributario suyo al reino moro de Granada. Encargó la reforma de las leyes a su hijo Alfonso. Fundó la Universidad de Salamanca. Comenzó la construcción de las catedrales de Burgos y Toledo. Concedió fueros a varias ciudades. Hizo traducir a la lengua castellana el Fuero Judgo, compilación de leyes del tiempo de los visigodos, y murió cuando preparaba una expedición a África para cerrar a las invasiones musulmanas el estrecho de Gibraltar. En su tiempo alcanzaron justa reputación don Álvaro Pérez de Castro, que se distinguió notablemente en la toma de Córdoba, junio de 1236, y Ramón Bonifaz, primer almirante de la Marina de Guerra castellana, que contribuyó, cortando las comunicaciones por el río Guadalquivir, entre Sevilla y el barrio de Triana, a tomar la ciudad de Sevilla, diciembre de 1248. Fue San Fernando colocado en los altares y es reverenciado como santo por sus heroicas virtudes cristianas. 4. Alfonso X, hijo y sucesor de Fernando III, mereció el sobrenombre de Sabio, porque fue notable historiador, legislador, astrónomo, filósofo, poeta y moralista, pero gastó enormes sumas de dinero pretendiendo inútilmente el título de emperador de Alemania. No supo reducir a los turbulentos nobles a la obediencia. Fue desgraciado en algunas empresas contra los moros. Sufrió la rebeldía de su hijo Sancho y hasta se vio obligado a mendigar recursos del emperador de Marruecos. 5. Sancho IV el Bravo. Sucedió a su padre en 1284. Tuvo que reprimir una sublevación de sus sobrinos, los infantes de la Cerda, hijos de don Fernando, primogénito de Alfonso X, quienes, auxiliados por la Casa de Haro, por el rey de Francia y por el de Aragón, ocasionaron grandes disturbios en todo el reino. También sufrió la rebeldía de su hermano don Juan, quien, con ayuda de los marroquíes, puso sitio a la ciudad de Tarifa, cuyo defensor, don Alonso Pérez de Guzmán, mereció el dictado de El Bueno por haber consentido que un hijo suyo muriera asesinado por el infante don Juan antes que entregar a éste la plaza, cuya defensa le estaba confiada. Sancho IV murió en 1295. 6. Fernando IV fue proclamado rey a la edad de 9 años, bajo la tutela de su madre, doña María de Molina. Las sublevaciones se sucedieron sin interrupción durante aquel tiempo. La llamada nobleza acumuló muchos privilegios y usurpó muchos bienes de los pueblos y de la corona. Los infantes de la Cerda renovaron sus pretensiones a la corona. El reino de Portugal, puesto en inteligencia con los extranjeros, molestaba a España todo lo que podía. El mismo don Fernando, en cortes celebradas en Medina del Campo, las cuales le declararon mayor de edad, pidió cuentas a su madre doña María de Molina. A aquella señora llena de virtudes, de energía y de moralidad, que había luchado de una manera inteligente y heroica para salvar los intereses de su hijo y que era, entre las personas notables de aquella época, la única digna de respeto y de estimación. En tiempos de Fernando IV se reconquistaron las plazas de Tarifa y de Gibraltar, 1304 y 1310. Fernando IV murió a los 30 días de haber mandado matar injustamente a 2 hermanos de apellido Carvajal. Por este motivo, se le ha dado el sobrenombre de El Emplazado. 7. Reino de Aragón. Fueron reyes de Aragón y Cataluña durante el siglo XIII, Pedro II hasta 1213, Jaime I el Conquistador hasta 1276, Pedro III hasta 1285, Alfonso III hasta 1291 y Jaime II hasta 1327. 8. Pedro II confirmó los fueros de Aragón. Hizo a la Iglesia varias concesiones que no se cumplieron porque los aragoneses protestaron y proclamaron la unión de todos contra los abusos del rey. Tomó parte al lado de Alfonso VIII de Castilla en la Batalla de las Navas. Auxilió a los albigenses, sur de Francia, que estaban en guerra, y murió en 1213. Jaime I el Conquistador combatió varias turbulencias promovidas por los ricos hombres y por sus tíos. Se apoderó de las Islas Baleares, que hasta entonces habían estado en poder de los moros, 1232. Reconquistó a Valencia, 1238. Conquistó una parte de la comarca de Murcia, en combinación con Fernando III de Castilla. Reunió cortes en Zaragoza y Barcelona, y tuvo el desacierto de dividir el reino entre sus hijos, Pedro y Jaime, dejando al primero el gobierno de Aragón, Valencia y Cataluña, y al segundo el gobierno de las Islas Baleares y de los dominios que tenía al sur de Francia. Murió don Jaime en 1276. 9. Pedro III luchó con los moros de la región de Valencia y con varios ricos hombres que se le habían sublevado y venció. Fue proclamado y reconocido como rey de Sicilia. Estuvo a punto de ser arrojado del trono por los aragoneses y catalanes, los cuales sólo cedieron de su actitud cuando el rey se obligó a respetar los derechos y fueros de los pueblos, o sean los usajes de Cataluña y el privilegio general de la Unión, base de las libertades aragonesas. Estuvo con Francia en guerra y murió en 1285. Alfonso III. Su hijo reincorporó a Aragón las Islas Baleares. Estuvo en disidencia con los aragoneses, a quienes reconoció el privilegio de tener un magistrado supremo llamado Justicia de Aragón. Sostuvo guerras en Italia y murió en 1291. Jaime II, llamado a sucederle, sostuvo guerras en Italia por la posesión de Sicilia. Se apoderó de las islas de Córcega y Cerdeña, 1324. Estuvo con los aragoneses en discordia, que dirimió el Justicia en favor del rey y murió en 1327. 10. Reino de Navarra. El Reino de Navarra estuvo gobernado en el siglo XIII por Sancho el Fuerte, hasta 1234. Teobaldo I, hasta 1253. Teobaldo II, hasta 1270. Enrique, hasta 1274. Y doña Juana, hija de este último y casada con Felipe el Hermoso, heredero del trono de Francia. Con ese motivo, en 1285, Navarra fue incorporada al Reino de Francia. Capítulo 15. Siglo XIV y parte del siglo XV. 1. Reino de Castilla. Los reyes de Castilla desde 1312, en que murió Fernando IV el emplazado, hasta 1474, en que terminó la Edad Media y empezó el reinado de los reyes católicos, fueron los siguientes: Alfonso XI, de 1312 a 1350, Pedro I el Cruel, hasta 1369, Enrique II el Fratricida, hasta 1379, Juan I, hasta 1390, Enrique III el Doliente, hasta 1407, Juan II, hasta 1451, y Enrique IV, hasta 1474. 2. El reinado de Alfonso XI fue una verdadera anarquía, por los desórdenes, las ambiciones y los escándalos de los notables y de la familia real. Alfonso XI solo tenía un año de edad cuando fue proclamado rey, y a pesar de la prudencia de su abuela, doña María de Molina, siguió el país envuelto en guerras civiles, en rebeliones y en bandolerismo, sobre todo después de la muerte de aquella señora, en 1321. Los moros se volvieron a apoderar de Gibraltar, 1333. Castilla se vio envuelta en tres guerras, una civil, otra con los moros y otra con Portugal. Esta última producida por causa de relaciones ilícitas que Alfonso XI sostenía con doña Leonor de Guzmán, desdeñando a su esposa doña María de Portugal. Por fortuna, en tiempo de Alfonso XI, se dio a la morisma la célebre Batalla del Salado, en la que los cristianos obtuvieron una señaladísima victoria, 1340, y reconquistaron la plaza de Algeciras, 1344. Cuando el rey se disponía a recuperar a Gibraltar, murió víctima de una epidemia que se declaró en el ejército español, 26 de marzo de 1350. El río Salado, en que se dio la renombrada batalla de su nombre, es tal vez el mismo en cuyas inmediaciones derrotaron los árabes a los visigodos en el año 711. 3. Pedro I el Cruel reinó 19 años, de 1350 a 1369, que fueron de discordias civiles, singularmente por causa de la guerra, que su hermano bastardo, Enrique, promovió. De guerras con Aragón, de crímenes y de perturbaciones de todo género. Don Pedro murió en lucha personal con su hermano. 4. Don Enrique II de Trastámara se hizo reconocer como rey y tuvo que sostener también algunas guerras con Portugal, con Aragón, con Navarra y con el rey moro de Granada. Concedió muchísimos privilegios para atraerse partidarios y murió llamado el Bastardo, el Fratricida y el de las Mercedes en 1379. 5. Juan I, segundo rey de la dinastía de Trastámara, sostuvo guerras con Portugal. En una fue vencido por una epidemia. En otra, los portugueses, aprovechándose de una distracción del ejército castellano, humillaron a este, derrotándolo en la batalla de Aljubarrota, 1385. 6. Enrique III el Doliente sucedió a su padre en 1390. Su reinado fue agitadísimo, especialmente desde el año 1390 a 1393, en que Enrique fue declarado mayor de edad, y desde 1393 al 1400, en que tuvo que reprimir muchas sublevaciones de los ricos, que se creían perjudicados por haber sido abolidas algunas concesiones que le habían hecho los reyes anteriores. También hubo guerra con Portugal. En este reinado fueron adquiridas las Islas Canarias. 7. Juan II. Tenía 12 años cuando heredó el trono, bajo la tutela de su tío, don Fernando, el cual ganó a los moros la plaza de Antequera, y por este motivo fue conocido con el nombre de don Fernando de Antequera. Este fue nombrado rey de Aragón en 1412, y desde entonces en Castilla no cesaron los disturbios, las intrigas y los escándalos. Don Álvaro de Luna estuvo al frente del Estado. Sostuvo guerra con los moros de Granada, a los cuales venció al pie de las montañas de Sierra Elvira, 1431. Los disturbios fueron en aumento hasta convertirse en una continua guerra civil, ayudada por el rey de Navarra. Los moros utilizaron las interminables guerras y discordias de los cristianos y penetraron por tierras de Castilla y de Andalucía. Por último, don Álvaro de Luna fue reducido a prisión y decapitado en Valladolid, 1454. 3 meses después, murió el débil Juan II. 8. Le sucedió su hijo Enrique IV, y en los 20 años de su reinado no hubo en Castilla más que escándalos, perturbaciones, intrigas, discordias, guerras civiles, robos y toda clase de inmoralidades. Fueron personajes célebres de esta tristísima época y principales actores de aquellas turbulencias don Beltrán de la Cueva, el marqués de Villena, el arzobispo de Toledo, doña Juana la Beltraneja, hija de la segunda esposa del rey Enrique IV, esclavo de sus amigos y víctima de su nulidad, murió en 1474. Inmediatamente fue proclamada en Segovia doña Isabel I. 9. Reino de Aragón. Fueron reyes de Aragón desde 1327, en que murió don Jaime II, hasta 1479, en que Aragón y Castilla quedaron unidos, Alfonso IV, hasta 1336, Pedro IV, hasta 1387, Juan I, hasta 1395, Martín el Humano, hasta 1411, Fernando I, el de Antequera, hasta 1416, Alfonso V, el Magnánimo, hasta 1458. Su hijo Juan II, rey también de Navarra, hasta 1479, y Fernando II de Aragón y V de Castilla, esposo de doña Isabel I. En esa época, Aragón tuvo que sostener muchas guerras en Italia por motivo de la posesión de las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña, y sufrió varias guerras civiles en las que los aragoneses defendían sus libertades y prerrogativas. 10. Reino de Navarra. El Reino de Navarra estuvo ligado a Francia desde 1285 hasta 1328. En esa época tuvo por reyes a Felipe III de Francia y I de Navarra, a Luis el Hutín, Felipe II el Largo y Carlos I el Calvo. En el año 1385 proclamaron los navarros por rey a Felipe III de Évreux, el cual murió en Jerez de la Frontera, Cádiz, 1345, a donde habían ido acompañando a Alfonso XI de Castilla, con el cual estuvo en el sitio de Algeciras. Le sucedió en Navarra Carlos II el Malo, el cual sostuvo guerras con Aragón y Francia. Murió en 1387. Carlos III el Noble reinó hasta 1425. Le siguieron su hija Doña Blanca y el esposo de esta, Don Juan, que era hermano de Don Alfonso de Aragón y que heredó de este en 1458 la corona de Aragón, Sicilia y Cerdeña. El reinado de Don Juan de Navarra y Aragón fue muy agitado y revuelto, especialmente por la persecución de que hizo víctima a su hijo, el príncipe de Viana, y a su hija Doña Blanca, los cuales murieron envenenados. A Don Juan sucedió, en 1479, en Aragón, su hijo Fernando, y en Navarra, su hija Doña Leonor, viuda del conde de Foix. Edad moderna. Capítulo XVI. Termina el siglo XV. 1. En 1474 fue proclamada en Segovia como reina de Castilla y León Doña Isabel I, casada con Fernando, reconocido por las cortes aragonesas como heredero de la corona de Aragón, Cataluña y Sicilia. Pero los partidarios de Doña Juana la Beltraneja, auxiliados por un ejército portugués, promovieron una guerra que terminó en 1476 de modo favorable a los derechos de Doña Isabel. 2. Para cortar los abusos y debilitar el poder de los grandes señores, los reyes Doña Isabel y Don Fernando crearon la Santa Hermandad, institución militar parecida a la Guardia Civil, pero investida de facultades para procesar y castigar a los delincuentes. Disminuyeron notablemente los privilegios y suprimieron las riquezas de las órdenes militares, cuya jefatura y dirección quedó para siempre bajo el poder real. 1476. 3. Para evitar perturbaciones y diferencias de carácter religioso y con la intención de consolidar la unidad política, fundaron los reyes el Tribunal de la Inquisición, 1478. 4. En el año 1479 fue proclamado rey de Aragón don Fernando V de Castilla y desde aquella fecha toda España, con excepción de Portugal y Navarra, quedó formando una sola nación, a la cual pertenecían, además, Sicilia y Cerdeña, y más adelante se incorporaron Nápoles de Italia, el Rosellón y la Cerdeña de Francia, la provincia de Navarra y todas las tierras que en América descubrieron nuestros intrépidos navegantes por la iniciativa y la dirección de Cristóbal Colón. 5. Doña Isabel y don Fernando resolvieron poner término a la Guerra de la Reconquista y apoderarse de Granada, último refugio de los musulmanes en España. Con ese objeto, reunido un poderoso ejército en el que formaban guerreros tan ilustres como Hernán Pérez del Pulgar y Gonzalo Fernández de Córdoba, los moros fueron desposeídos de todos los pueblos y ciudades que componían su reino, y los cristianos se presentaron ante Granada, que, después de 8 meses de asedio, se rindió. Los reyes entraron en Granada el día 2 de enero de 1492. Boabdil, el último rey granadino, entregó a don Fernando las llaves de la ciudad, diciéndole: «Estas son, señor, las llaves de este paraíso». Durante el asedio de Granada, un incendio se declaró en el campamento del ejército cristiano, pero en el mismo sitio fue levantada en menos de 3 meses una ciudad que todavía existe y lleva desde su fundación el nombre de Santa Fe. 6. 3 meses después de la conquista de Granada, doña Isabel I y don Fernando V publicaron un edicto por el cual fueron expulsados de los dominios de España los judíos.